Pasaporte al Universo.
Hoy es lunes de coger, como bien dice nuestra careta, nuestro pasaporte al universo y poner rumbo a lo desconocido. Hoy además, literalmente, porque hablamos de la importancia de la exploración espacial. Como ya contamos en la anterior sección, el principal organismo del mundo en esta materia es la NASA. Y bueno, lo que está viendo es, bueno, cómo los recortes de la administración Trump amenazan a misiones importantísimas. Ya lo descubríamos hace dos semanas. Y algunas, bueno, podrían aportar conocimientos inimaginables. Con lo cual, si las recortan, vamos a quedarnos sin muchos detalles. Andrea, es por eso que, bueno, sí, decías tú, estamos en plena Semana Mundial del Espacio, hoy reivindicamos. ¿Qué reivindicamos?
Exacto, pues reivindicamos todos esos beneficios que no conocemos, beneficios desconocidos de la exploración espacial para el mundo y que pueden tener también relevancia en nuestro día a día. Lo vamos a hacer con Luis Rivas, que es vicepresidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, de ABA, con quien compartimos esta maravillosa sección, y director también de la Escuela Valenciana de Astronomía. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Bienvenido.
Bien, gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, en una fecha en la que acabamos de conocer que tenemos novedades en el mundo de la astronomía, porque hay dos cometas que podemos ver a la vez. Esto es algo insólito. A ver.
No es muy frecuente que dos cometas suficientemente brillantes aparezcan a la vez. Sí que hay muchos cometas muy débiles que se ven con telescopios grandes, pero dos que alcancen la visión con prismáticos o incluso a simple vista no es frecuente, y dos a la vez menos todavía. Entonces ahora tenemos dos cometas, el cometa Lemon, que se ve al amanecer con unos prismáticos, que lo han visto bastante mejor desde el otro hemisferio, pero ahora está cambiando en su posición en el cielo y los habitantes del hemisferio norte podemos llegar a verlo. Se ve al amanecer, como digo, con unos prismáticos sencillos y tal. Y se especula que, tal como va subiendo su brillo, podría ser que la segunda quincena de octubre lo podemos llegar a ver a simple vista. Cuando decimos a simple vista, hablamos de un cielo fuera de la ciudad, un cielo suficientemente oscuro.
Claro.
Decías, este al amanecer y al atardecer, ¿tiene nombre?
Sí, el del atardecer se llama el cometa Swan.
Swan.
El cometa Swan, ya también lo han visto en el hemisferio sur, pero desde la segunda semana de octubre ya ha atravesado el ecuador celeste y ya se ve en el hemisferio norte también.
¿Qué pasa?
Y está cerca de la constelación de Libra ahora mismo.
Claro, todo lo decíamos porque vamos haciendo seguimiento de ese Tresi Atlas, que sabemos que dentro de poquito también va a ser su punto cercano a la Tierra, ¿no?
Sí, quedan pocas semanas, pero todavía ahora está demasiado cerca del Sol. Lo que sí que están muy atentos a la observación de este cometa son todas las naves que hay en las cercanías, por ejemplo, las naves que tenemos circunvalando a Marte y las naves que tenemos en viaje hacia los satélites de Júpiter. Todas esas naves que hay por las cercanías van a estar con las cámaras bien preparadas.
Que recordamos que es un cometa muy especial porque es un cometa interestelar, ¿no? Es decir, que viene de otra,
viene de otro sistema
y que hay muchas muchas teorías a su alrededor.
Son muy frecuentes, de hecho este es el tercero que vemos.
Con todo lo que ello nos podría desprender, ¿no? Porque ya con su visualización ya os puede dar a vosotros algunos detalles de lo diferente que puede ser de otros que se hayan podido ver.
Sí, hasta ahora los tres que hemos visto no se parecen ninguno de ellos. Es lógico, vienen de fuera del sistema solar. Los que vemos en el sistema solar más o menos ya los tenemos caracterizados, pero estos son distintos.
¿Y de estos dos, de Lemon y Swan, qué se sabe de ellos?
Pues nada, son dos cometas que visitan la Tierra habitualmente. Habitualmente quiere decir que regresan, no son como los interestelares. Y, por ejemplo, uno de ellos nos visita cada 1.400 años. O sea que son cometas que quizás lo veremos una vez en la vida y ya está, ¿no?
Sí, eso seguro.
Sí, vienen bastante más allá de la órbita de los últimos planetas.
Bueno, en el arranque estábamos diciendo, todo el tema de la exploración espacial, de los recortes, de las misiones que nos podrían aportar tantísima información. Luis, cuando hablamos de exploración espacial, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Nos estamos refiriendo a todo el movimiento de personas, empresas, investigación que hay que realizar para que una nave salga al espacio. O sea, el sacar un cohete fuera de la Tierra es la culminación de un proceso que ha llevado años por delante. Porque a veces construir una sonda que se acerque a Saturno a estudiarlo con detalle, pues ha sido un proyecto que ha tenido unos 10 o 12 años de construcción y otros años previos de investigación y diseño. Son unas investigaciones que requieren el concurso de muchas empresas, de muchas universidades, de mucha gente, y ahí es donde empieza ya el beneficio para la Tierra, porque todo lo que ahí se va obteniendo no se dedica solo al espacio. Si es aplicable en cosas del día a día o en cosas que mejoran la vida en la Tierra, se aplica, desde luego.
¿Cuáles dirías que han sido las exploraciones más importantes para la humanidad?
Sin duda alguna, el viaje a la Luna. En el viaje a la Luna, yo diría que los Estados Unidos son la potencia que son en gran parte gracias al viaje a la Luna, porque solo en aquella ocasión hubo que involucrar a unas, se calcula, unas 400.000 personas, aparte de laboratorios de todo el mundo, sí, universidades, sí, de todo el mundo, empresas de todo el mundo, que se pusieron a trabajar durante años porque no había nada. No había nada construido, estaba todo por hacer, estaba todo por investigar. ¿Cómo le daremos de comer a esas personas? ¿Cómo las protegeremos de la radiación cósmica? ¿Cómo conservaremos el agua que tienen que beber? Todo eso había que diseñarlo y había que hacerlo. Y toda esa riqueza que se ha creado se queda en tierra.
Claro, y en su día sí que se confió en un gran programa como este, y quizás ahora falte esa confianza, ¿no? De decir, bueno, vamos a invertir o vamos a darlo todo en esta misión en concreto porque nos pueda aportar. Quizás, ¿por qué?
Pues porque seguramente la política, o en concreto la administración norteamericana, que es la que lleva la cabeza en todo esto, no entiende que el dinero que se invierte en exploración del espacio se multiplica por mucho en beneficios en la Tierra, en muchos dólares.
Claro, a la vista está que la misión, claro, el viaje a la Luna, pues dio sus frutos.
Exactamente, por eso es una necesidad y no es para nada un capricho, ¿no? Porque de hecho muchos inventos cotidianos que todos tenemos a nuestro alcance, ¿no?, proceden de esa tecnología espacial. Sí. No sé si nos podrías mencionar alguno.
Mira, por ejemplo, los termómetros de oído nacieron de una especie de cámaras que registran el calor de un objeto. Se hicieron para detectar el nacimiento de estrellas. Entonces ahora se aplican en medir la fiebre. Por ejemplo, los brackets para ortodoncia, sí. Por ejemplo, la gente joven que está jugando con la consola y está con el joystick y tal, pues el joystick fue diseñado para el primer rover lunar del Apolo 15. Era un vehículo que circulaba por la Luna, pero no tenía un volante, tenía un joystick, por ejemplo. Las plantas potabilizadoras que se utilizan ahora cuando hay una emergencia, cuando hay un desastre y se llevan allí a hospitales de campaña, plantas potabilizadoras, pues esas se diseñaron para poder potabilizar el agua y mantener el agua de los astronautas cuando iban al espacio.
Qué cosas más curiosas,
lo que tiene los chips, todo lo que tiene las telecomunicaciones, sí, sí. Es fundamental hoy en día.
¿Y los braques qué relación tienen con el espacio?
La cerámica con la que están hechos.
¿Ha sido?
Porque la cerámica con la que están hechos se diseñó para las naves espaciales.
Anda. Por la resistencia.
Sí, sí. Y, por ejemplo, la espuma de los asientos donde estamos sentados, si es la espuma esta con memoria, o que los colchones de casa cuando dormimos, la espuma con memoria se diseñó para los asientos de las naves espaciales. La utilizan en los cascos de las motos, en muchos sitios para protegerse.
Qué curioso, desde luego. Y no solo las misiones nos pueden dar este tipo de información o utilidad, sino también quizás los satélites en el día a día, nuestra vida diaria también, aunque no seamos conscientes de ello.
Ha cambiado mucho nuestra vida. Pensar hace solamente 50 años, cuando tú te ibas al monte tú solo, mejor fuera que le dijeras a alguien dónde ibas y por dónde te ibas a mover, por si te perdías o te pasaba algo, y si pasaban 2 o 3 días y no sabían de ti, a lo mejor pensaban que te había pasado algo y te iban a buscar, y a lo mejor era tarde. Y ahora tú te puedes ir tranquilamente por ahí con el móvil en el bolsillo y le das al localizador y enseguida ya, pues esto va por telecomunicaciones.
Claro,
todo está interconectado. Gracias a la tecnología, el GPS, te localizan y te envían
todo
el equipo
por
de rescate.
Claro, aunque no nos enteremos.
Y controlas dónde está un camión o dónde está un submarino o dónde está un avión. Todo esto son gracias a eso. Y además las observaciones de satélite dan mucha información sobre la Tierra. Puedes ver cómo está el tema de la deforestación, si hay vertidos ilegales, el tema de cultivos o mejores cultivos, el tema de la... No sé, hay muchos temas que desde el aire se ven mejor que desde tierra.
¿Y esa información está al abasto, al alcance de cualquiera?
Normalmente
de
los especialistas pueden acceder a ella, sí, porque son los que promueven que se hagan esas observaciones.
Claro, sí. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no?, que se pretende invertir también en un satélite especializado en tema de inundaciones por la dana que hemos tenido aquí y tal. Es una pena, ¿no?, que eso se piense después.
Sí, claro, como todo.
Como todo.
¿Y en qué punto está ese proyecto?
Desconozco exactamente cómo está el proyecto ahora, pero sí que sé que los satélites que observan en la Tierra, han multiplicado el número de ellos en bastante, sí, desde hace 4 o 5 años, cuando el cambio climático ha empezado a estar más en la mente de las gentes que gobiernan, han dicho, no, vamos a ver lo que hay.
Esto de los satélites es interesantísimo, sí, y esencial para nuestro día a día, como veíamos. No sé si hay una cantidad de satélites concreta rodando o volando por...
Sí, hay miles de ellos, y de hecho suponen un problema, porque muchos de esos satélites ya están inservibles y siguen orbitando. Muchos de ellos son pequeños y se quemarán en la atmósfera en el momento que dejen de tener propulsión, sí, irán cayendo y se quemarán en la atmósfera. Pero también hay muchas piezas de satélites más grandes, incluso de herramientas de los astronautas que se les han caído, pero eso no cae a la Tierra, eso se queda orbitando. Todo esto, sí que hay un proyecto para limpiar lo que se llama basura espacial, porque hay que ir limpiando ciertas órbitas, porque cualquier impacto de cualquier pequeño objeto supone un peligro para un satélite de funcionar.
Claro, exacto. Sí, sí. Si hay un satélite funcionando bien, si tiene alguna colisión, algún impacto de alguno que no está en funcionamiento, pues eso puede ocasionar.
Evidentemente.
Es un pequeño retraso, ¿no? Digamos que ya que invertimos y lanzamos estos satélites, ¿no? Pues que
para cuidarlos,
si
¿no? Para mantenerlos.
Después.
No sé si todos estos beneficios de los que estamos hablando se pueden cuantificar en una cifra concreta, o sea, en los beneficios obtenidos, ¿no?, con la exploración espacial.
Sí. Se calcula que cada dólar, cada euro, cada cantidad de dinero que inviertes en el espacio se multiplica por 7 en beneficios para la Tierra. Uh-huh. Excepto, por eso he comentado antes el programa espacial de la Luna, el Apolo, ahí fue por 20. O sea, la cantidad que se invirtió en aquel proyecto se multiplicó por 20 en beneficios para los habitantes de la Tierra. Y actualmente, pues cualquier satélite que envías, lo que ha costado repercutirá en 7 veces más en beneficios a la Tierra.
Claro, pero no todo es económico, ¿no? Al final hablamos de calidad de vida, de medio ambiente, de clima, que eso es incalculable, el beneficio, ¿no? No podemos hablar de dinero, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo está?
Preguntar lo mismo, que cómo está ayudando el espacio, en este caso, a proteger el planeta Tierra, claro.
Bueno, cuanto más conoces del planeta Tierra, mejor puedes actuar para prevenir catástrofes, para prevenir deforestaciones, desertización, para prevenir el avance de plagas, prevenir contaminación. Todas las cosas, alguien las tiene que controlar. Desde el espacio es increíblemente bien cómo se puede controlar eso.
Bueno, tenemos el ejemplo también de ellos mismos, de ABA, ¿no?, de la Asociación Valenciana de Astronomía, que sois una asociación independiente, no contáis con ningún apoyo económico de las instituciones, ¿no?, que es el ejemplo próximo que tenemos aquí de la falta de financiación.
Sí. Así es, nosotros llevamos 53 años, hemos hecho ahora, y bueno, todo el trabajo que hacemos es altruista completamente, y por nuestros medios nos hemos construido un observatorio y por nuestros medios hacemos divulgación de todo esto, y bueno, así es.
Claro, y volviendo un poco a lo que decíamos en el arranque, en referencia a los cortes anunciados por Trump en esta materia, ¿no?, que podrían afectar, de hecho hace 2 semanas lo comentábamos, el descubrimiento conocido en Marte sobre esa vida biológica encontrada. ¿Qué podríamos decirle a alguien también que piensa que igual está claro que los problemas de la Tierra se tienen que resolver y no son pocos, pero también quizás, como decíamos, verlos con perspectiva, nunca mejor dicho, para poder resolverlos?
Vamos a ver, eso es una cosa que está muy, muy metida, y las redes sociales hacen ahí un trabajo muy malo en eso, que es difundir ideas equivocadas. Por ejemplo, yo he visto muchas veces, y cuando vamos a los institutos y lo contamos a la gente, dicen, mira, tú verás muchas veces en internet que aparece una especie de mensajes que te dicen, están buscando agua en Marte, y cómo puede ser que hay países donde no hay acceso al agua o a las medicinas y tal. Y yo digo, bueno, sí, pero no tengo por qué cargarme una cosa que produce beneficios para producir beneficio en otro sitio. Lo que tengo es que reducir los gastos en otros sitios. Por ejemplo, si dedico algo menos a armamento, que en armamento se dedica más que a ninguna otra cosa en el mundo, en la Tierra hay recursos para todo el mundo. Lo que pasa es que están mal distribuidos.
Mal repartidos.
Claro, entonces lo que hay que hacer es incidir en aquellos sitios en los que se debería recortar en beneficio de otros que producen cosas buenas para la gente.
Absolutamente.
Qué curioso que no se hable de despilfarro, ¿no?, cuando hablamos de armas.
Yo les hablo mucho a la gente los presupuestos que se dedican en armamento, y comparo los presupuestos en armamento con los presupuestos en investigación espacial. Y luego, por ejemplo, en el caso de España, digo, España ha invertido el último año 300 millones de euros en la Agencia Espacial Europea. pues solo los equipos de fútbol de primera división, si sumamos sus presupuestos, se multiplica esa cantidad por 13. Uh-huh, sí. Claro, cuando un país tiene esa descompensación, algo está pasando.
Claro. Uh-huh. El tema es pues eso, cómo se organizan bien unos presupuestos, ¿no?
Sí.
De la manera más efectiva y más controlada. Uh-huh. Pero bueno, pues nada.
No, iba a terminar sí, diciendo que además Luis es director de la Escuela Valenciana de Astronomía, ¿no? Uh-huh. Que es la parte de divulgación que tiene ABA.
Sí.
Uh-huh. O sea que imagino que si alguno tiene curiosidad por...
Sí, la escuela es la herramienta que tenemos para ir a enseñar astronomía a todas partes. Entonces somos un grupo de gente que aportamos nuestro material y nos vamos por los pueblos, nos vamos por los institutos enseñando a los chavales.
Qué bien. Uh-huh.
Y un poco despertar el espíritu crítico que hace falta. Sí.
Bueno, pues nos ha encantado seguir aprendiendo y tanto en este Pasaporte al Universo, en este caso contigo, Luis. Ha sido un placer que nos hayas acompañado.
Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta, bueno, dentro de unos cuantos programas que te volvamos a ver por aquí y sigamos aprendiendo contigo.
Muy bien,
gracias. Y ya saben, Luis, que bueno, a través de la Asociación Valenciana de Astronomía o la Escuela Valenciana de Astronomía, bueno, pues pueden aprender mucho
muchísimo,
nuestros oyentes.
Muchísimo.
Desde luego, nosotras estamos aprendiendo mucho.
Estamos encantadas.
Y seguiremos aprendiendo cada dos semanas en este Pasaporte al Universo. Nos vamos a las noticias de la una y a la vuelta les contamos más en Más de Uno en la provincia de Valencia.